buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 de la tarde te vamos a estar contando qué está pasando en el CCK. Y no vamos a mentirte, no solamente porque no lo hacemos y no nos gusta, sino porque estamos en este lugar, en este mismo momento, en vivo, en el segundo piso del CCK con el estudio de Radio Nacional. Así que vemos todo lo que está sucediendo in situ y a vivo, y vamos a estar transmitiéndotelo desde el lugar del país, desde el punto del país donde nos estés escuchando. Le doy la bienvenida a mi querida compañera Cecilia Abstatz. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Candela? Qué lindo día.
Muy lindo día. Te digo que yo estoy por momentos rara con el clima, como que tengo frío, pero cuando empiezo a caminar me empieza a agarrar un poco de calor. No sé si eso tendrá que ver con algo de la humedad, viste que muchas veces dicen.
¿Cómo no?
Pero yo creo que la que sabe esto y que es nos va a decir la verdad es Graciela Almada, exactamente.
A ver. ¿Qué tal, querida Candela, Cecilia? Un gran abrazo. Las extrañamos aquí en Maipú 555, pero felices de escucharlas también desde el CCK. La humedad es del 50%.
Así que no es la humedad que me hace tener calor.
No. No sé, otros motivos. Pero, bueno, la verdad es que tenemos...
No profundicemos en eso.
No. Tenemos un clima hermosísimo y para mañana sol pleno con una máxima de 24 grados. Y vamos a seguir con estos días muy lindos hasta el día miércoles, El jueves hay algunas nubosidades, puede haber un poco de lluvia, pero... Hasta el miércoles, sol pleno en este otoño primaveral.
Hermoso, Grace. Para los que nos quieran escribir y se quieran comunicar de aquí hasta las 6 de la tarde, ¿dónde lo pueden hacer?
A través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Muy bien, hasta las 6 aquí estaremos. Agradecemos como siempre a la producción de Mariano Grandi y también la operación técnica aquí en el CCK de Ezequiel Sánchez y de José Luis Pepe Rodríguez. Y también en Maipú 555 está Luciano Chiquito Profili, así que agradecemos el trabajo de todos. Hoy vamos a hablar con la gente que está detrás de... No quiero decir mi segundo lugar más preferido, mi segunda actividad más preferida del CCK porque no quiero herir susceptibilidades, pero quizás es uno de los atractivos que más disfruto, que tiene que ver con el tango, que tiene que ver con las clases de tango que se dan aquí en las peñas milongueras, que por suerte este año van a volver, así que estaremos hablando con quienes están detrás, quienes encienden el motor de esta actividad, así que seguramente en un ratito podamos disfrutar de eso. Hasta las 6, quédate con nosotros en el CCK.
Un beso lento, un beso tierno, un beso... Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca.
Pasaron de las 5 de la tarde y esto que estábamos escuchando es Mon Laferte, El Beso, un artista que me encanta, que es chilena de origen, pero que vive y vivió durante muchos años en México, así que tiene como las raíces latinoamericanas ahí bien agarradas a su música, así que para aquellos que no lo conocen pueden explorar un poco acerca de ella. Y ya que hablo de explorar y de descubrir, tengo que linkear inmediatamente con Cecilia Arzas, que todos los sábados me educa y me hace aprender algo nuevo. Y hoy, el título o el tópico, ¿cuál será?
El tópico es música, historia y sociedad.
Bien.
No es un título mío.
Complejo.
Es, sí, podemos ambicioso.
Decir. Y amplio.
Y amplio, pero tiene todo el sentido del mundo.
Ajá, ¿por qué?
Porque es el título que le puso Diego Fisherman al ciclo que va a dar todos los miércoles desde abril hasta noviembre. Uh-huh. Y te digo una cosa, sabe de lo que habla.
Sí.
Estuve hablando con él un rato para ver un poco cómo iba a ser el ciclo y te digo una cosa, es muy fuerte lo que él hace. Uh-huh. Voy a hacer un intento de transmitir un poco lo que me pareció entender que es su idea.
Claro, sí.
Pero sí te quería preguntar, ¿cómo haces para registrar a una cantante como esta? Porque hay que encontrarla. No es una chica que la pasan todo el tiempo por Aspen,
no,
me parece.
No, pero la descubrí. Fueron dos momentos en que descubrí a Mon Laferte. La primera fue en una canción que hizo con Juanes, que se llamaba Amárrame. Y es así, la verdad es que la pasaban más en radio, sí, en Spotify, que es donde yo escucho claro, general música, te van mostrando las novedades y figuraba. Y después, en una película, que no me acuerdo si la vi en el Festival de Mar del Plata o en el Bafisi del año pasado, que usaba una de sus canciones y que y ahí linké enseguida que era la misma chica que cantaba con Juanes y me gustaba su estilo.
Una chica joven.
Sí, súper joven, pero tiene también como... A mí me gusta mucho escuchar mujeres en la música. Me gusta mucho Natalia Lafourcade, me gusta mucho Julieta Venegas, me gusta mucho Rosalía y va un poco por esa vía.
Claro,
está muy bien. Entonces ahí fue que la descubrí.
Está muy bien.
Ahí vas a tener que meterte vos en eso también. Con Mon Laferte. ¿Cómo te ves?
¿Cómo?
Escuchando un poco a Mon Laferte.
No, sí, totalmente. Sí.
Después te voy a pasar una playlist.
Totalmente, porque yo soy en esto muy ignorante y necesito educación.
Muy bien.
Bueno. Hasta ahora me viene educando
a mí. Esto es recíproco, Ceci. Vos me enseñás de libros, de filosofía, de... ¿qué más hemos estado hablando en estos ciclos? De arte, de diseño,
de
arquitectura.
De arquitectura, de arqueología.
Más amplio no podía ser. No podía ser.
Pero necesito ayuda con la música popular porque soy bien burra en eso.
No digas eso, por favor. Si hay algo que no tiene Cecilia Absat, es características de burra. Bueno, hoy vamos a estar hablando también acerca de un ciclo que retorna, que ya habíamos hablado, de hecho, con unos de sus coordinadores este año, que tiene que ver con Rock en Ascenso. Es un ciclo que el año pasado tuvo mucha visibilidad, que tuvo mucha convocatoria joven incluso, y eso la verdad que está bueno y la verdad que lo ponderábamos con Gustavo Mossi, con el director del CCK, porque abarca un público quizás que es mucho más joven y que se encuentra con una oferta distinta en el CCK y que les interesa, así que está buenísimo que lo retomen. Hoy vamos a repasar cuál es la agenda para este año y seguramente estemos hablando con algunas de sus protagonistas. Pero hace un rato les contaba que uno de los espacios que yo más disfruté estos años en el CCK tenía que ver con la Plaza Seca, en algún momento también con la explanada de la entrada del CCK, y es son las peñas milongueras, ¿no? Y esas clases de tango que se estaban dando al principio a cielo abierto, después en la Plaza Seca, y sonaba un poquito así. Bueno, nos acompañan en el piso en este sábado de Quedamos en el CCK los dos bailarines y maestros que están los sábados enseñando a mucha gente y que además deleitan arriba del escenario, Juan Pablo Horvats y Natalia Turelli. Bienvenidos. Gracias por haber venido, gracias por estar acá y por compartir un poco lo que es la trastienda, ¿no? Porque ustedes durante los sábados de abril van a estar dando estas clases gratuitas de danza en el CCK y también participaron como pareja invitada en lo que fue esta segunda temporada de La Hora del Tango, así que están bien activos en lo que tiene que ver con la actividad del tango en el CCK. A mí lo que más me llama la atención, y me llamó la atención el año pasado acerca de estas clases, es el contacto con el público, ¿no? Cuando ustedes se bajan del escenario y cuando tienen la posibilidad de transmitir todo lo que aprendieron a lo largo de estos años. ¿Cómo se llevan con eso?
Bueno, es que son cosas un poco distintas, ¿no?
Claro.
Una cosa es arriba del escenario y otra cosa es, bueno, lo que estás diciendo, es el contacto con el público, de que puedan aprender lo que sería un baile popular. Que arriba del escenario quizás tiene otra magia y es otra cosa,
claro,
¿no? Que entiendan que lo que es la diferencia es que cualquier persona puede bailar el tango.
No sé, discutimos. Me parece que es un tópico interesante para desarrollar, porque los que bailan tango, y ustedes lo hacen muy bien, dicen eso. Ahora, los pataduras que estamos del otro lado decimos, es imposible.
No.
No.
¿No?
Para nada.
Natalia, ¿cuál es tu posición?
Yo creo que es mucho más simple de lo que la gente cree. Uh-huh. Es simplemente cualquier amante de la música, es simplemente abrazarse y caminar escuchando la música y ya estamos bailando tango.
Claro.
Sí.
No hace falta mucho más que sentir la música y dejarse llevar. Uh-huh. Es simple.
Mira, yo tomé clases de tango individuales porque me daba mucha vergüenza ir a un lugar público durante 6 meses. Uh-huh. Es cierto que la clave es caminar, pero hay una coreografía que tenés que conocer, una coreografía básica, y hay lo que tiene de difícil para mí el tango es lo que me resultó muy difícil, incluso a nivel un poco metafísico, es llevar el peso del cuerpo en una sola pierna y dejar medio cuerpo a ser guiado por tu compañero. Es una forma de entrega.
Sí.
Bueno, que no es fácil.
Bueno, sí. Ese es un punto también interesante. Justamente. Básicamente nosotros creo que lo que decimos es que bailar tango es conversar con el movimiento, ¿no? Es conversar con otra persona mediante el movimiento. Uh-huh. Si bien hay códigos, ¿no? Para
técnica,
poder... Claro, sí, exactamente. Sí, sí. Pero con solamente uno se deja llevar y el otro guía. Y lo único que puede utilizar es con el hecho de justamente jugar con eso, con los cambios de peso, de a una pierna a la otra. Lo único que hay que hacer luego es direccionarla hacia dónde.
Claro, te indican con la mano en la espalda.
Sí, es con la intención quizás, solamente el hecho de... A ver, el argentino lo que tiene es que somos muy toquetones, ¿no? Somos de abrazarnos, somos besuqueros.
Entonces nos cuesta menos.
Bueno, es que es nuestra cultura, es así.
Claro, nuestra cultura, el abrazo con gente que tal vez claro. ni conocemos, y es entregarse a la confianza, que no pasa en todos lados, no. pero que también es lo que más atrae, creo, del tango y de la danza del tango.
Yo creo que es el único baile, junto con el chamamé, que se baila cuerpo a cuerpo.
Sí.
El único que queda.
Sí, a ver, y eso quizás en el exterior a veces es justamente como un tabú complicado, porque justamente la gente no entiende cómo es eso de poderse abrazar y estar tan cerca de otra persona que quizás ni siquiera sabemos cómo se llama.
Claro.
Entonces, el argentino es distinto.
Sin embargo, veo, Juan Pablo, que ustedes andan por el mundo. Veo que hay festivales de tango alrededor del mundo. Uh-huh. Ustedes andan por ahí también.
Sí, nosotros hemos estado trabajando en algunos festivales en distintos países, pero básicamente nosotros nos dedicamos también mucho a lo que es escenario.
Ah, claro.
Trabajamos en una compañía que se llama Power Tango. Uh-huh. Dirigida por el señor Luis Bravo.
Tienen que lidiar con los patadores que son.
No, pero también tratamos de aprovechar cuando en los huecos que tenemos de difundir también lo que es este baile popular, ¿no? Qué es lo que está sucediendo aquí en el CCK, que es importante que la gente se acerque, gente que no conoce de lo que es el tango, aunque sea poder ver de qué se trata.
Uh-huh.
¿No?
Sí, pasar un buen rato,
claro.
y tal vez descubrir, como siempre decimos, es un camino de ida.
Sí, totalmente.
Es que la verdad es que las veces que tuve la suerte de estar un rato yo abajo, ¿no? En lo que eran las peñas, me pasaba de encontrarme primero muchos turistas,
sí.
¿no? Que entran al CCK, se encuentran con este lugar fabuloso, y de repente se sorprenden cuando hay clases gratuitas de tango cuando están conociendo Argentina. O sea, no les faltaba nada a la visita. Pero después hay mucho argentino que también o viene de alguna provincia o es incluso porteño, es la primera vez que viene al CCK,
sí.
y también se encuentra con la curiosidad de bailar, porque pasa eso, ¿no? Digo, uno va a otro país y le preguntan de dónde es Argentina, tango, y la mayoría no sabemos bailar tango.
No.
Ni tango ni folclore, digo, para no crear ningún ningún baile popular.
Exacto.
Lo sabemos bailar. ¿A ustedes les pasa lo mismo cuando de repente se encuentran con la gente acá o cuando viajan, que quizás no hay muchos argentinos que no sean profesionales que sepan bailar tango o que les guste bailar tango?
Es que, a ver... dejó de ser folclórico, ¿no? Entonces, recién desde hace un par de décadas que volvió a retomarse esto de que sea popular, ¿no? Bueno, por una cuestión histórica argentina. Entonces, ahí es donde hay una pequeña brecha, que es lo mismo que sucede con el folclore. A ver, el tango es folclore ciudadano, ¿no? De Buenos Aires. Tampoco podemos decir que no es folclore. Después han surgido muchas escuelas al respecto. Y después surge esto de que dicen, no, tiene que haber una coreografía, que es lo que me comentabas. No tiene que haber una coreografía para poder bailar el tango. Es solamente saber un par de códigos. O sea, uno se deja llevar y el otro guía. Y empiezan a conversar de esa manera, escuchando la música juntos. Y eso es lo maravilloso del tango, que quizás que le empieza a atrapar a la gente, que cuando empezás te tomas con alguien que no sabes ni cómo se llama, y de repente... pasan cosas, y estás bailando, te estás moviendo con otra persona, conversando, es un ida y vuelta, y eso es lo que atrapa.
Uh-huh.
Eso es lo que atrapa muchísimo. Y en el exterior, bueno, volvemos a lo mismo, a la gente le llama mucho la atención eso de cómo es, a ver, cómo hacen para no enredarse las piernas y caerse al piso. Y porque en realidad es simple, nosotros a veces lo estructuramos diciendo, me pongo a bailar, y nos ponemos tipo robot, cuando en realidad es tan relajado como caminar por la calle.
Claro.
Después hay una cuestión de técnicas, de estética,
perfeccionamiento.
Pero por supuesto, podemos hablar muchísimo, pero el hecho de bailarlo por sí, es solamente eso,
claro.
Caminar, moverse.
La ventaja del CCK por encima de las tanguerías es que no hay el sistema de categorías que hay en la... En las tanguerías, que si no bailas bien, nadie te saca a bailar.
Claro, bueno, eso también.
Eso
sí,
es
seguramente.
Verdad, no.
Sí, acá hay muchas milongas, hay mucha gente que que hay como muchos códigos en cada milonga y demás, que es real, que existen, y es parte también de
digamos ahí saber bailar
magia que...
saber bailar tango en una milonga es como ser alta, flaca y rubia, ¿eh?
Claro, bueno, sí, pero sí, acá lo que está bueno y interesante y que pueda aprovechar la comunidad y la gente que está cerca, que además de conocer un lugar maravilloso como es este lugar, que puedan venir a relajarse y a de verdad compartir
gratis,
sí. que eso es muy importante en este momento, una actividad cultural y un momento realmente para relajarse, divertir y llevarse algo también, creo que es para celebrar.
Hay mucha gente joven que se acerca al tango desde hace ya muchos años, eso es muy bueno.
Y hay nuevas orquestas de
también,
jóvenes.
Sí,
también.
Por supuesto, sí, por supuesto.
Está recobrando su lugar, ¿no?, el tango.
Sí, yo creo que nunca es que lo ha perdido.
Sí, hubo una época en que en los años 60 más o menos se puso de moda el folclore. Y el tango era como una rareza, me parece a mí. Ahora otra vez... ahora hace un tiempo ya empezaron las clases, todo el mundo a tomar clases de tango y...
sí, es real eso, hay mucha, bueno, como decía, mucha gente joven también que incluso pues amigos o gente que por ahí no baila y dice, ¿qué vas a la milonga todas las noches? Y como que no lo pueden creer, dicen, ¿pero qué hacen? Claro, pero ¿cómo?
Sí.
Todo, ¿de qué? Y no pueden creer que haya tanta gente joven y de repente como cualquier boliche de cualquier otra música y pasan las milongas.
A esto quería ir, recordamos, ¿no?, para los que estén del otro lado, estamos hablando con Juan Pablo Horvatz y con Natalia Turelli, ellos son quienes van a estar encargándose de las clases gratuitas de tango en el CCK, y además fueron la pareja invitada en la segunda temporada de La Hora del Tango. Ustedes están acostumbrados a bailar en grandes escenarios, en el exterior, acá, allá. ¿Se vuelve a la milonga o...? Una vez que están en el escenario, como que, bueno, nada, ya están dentro del circuito más oficial,
o disfrutan
de volver a la milonga y bailar más relajados, más libres.
Por supuesto, vuelvo a decir, son cosas distintas.
Okay.
Una cosa es, a ver, en las dos tienen algo muy en común, que en las dos se juegan con sensaciones. En un escenario nosotros, más allá de lo que hacemos técnicamente y con nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es jugar con sensaciones y transmitir sensaciones al público.
Total.
En una milonga, esas sensaciones son con la persona solamente con la que estás bailando. No es que la estás exponiendo o queriendo demostrar para un show. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Y eso lo tan lindo que tiene. Que no es solamente lo vistoso que puede llegar a ser, o artístico, sino es esas sensaciones que te puede volar para cualquier lado. Para cualquier lado, te lo puedo asegurar.
O sea, son dos tipos de alegrías, podríamos decir.
Sí, pero, y bueno, y una cosa también es bailar lo popular, que quizás vamos a una milonga a divertirnos con amigos.
Claro.
Y a bailar entre amigos, y quizás sacar a alguien a bailar que vuelve lo mismo, que no sabemos ni quién es. Entonces, y que quizás, ¿qué es lo que pasa? Que,
porque baila bien.
Claro, ¿cómo baila? Yo voy a decir un secreto. Cuando yo empecé hace unos cuantos años atrás, también el hecho de para uno aprender era no solamente bailar con los que saben bailar.
Claro.
Ahí estaba como en lo de uno de decir, bueno, tengo que bailar con cualquiera. Y cualquiera me tiene que poder entender, y me quiero poder comunicar con cualquiera, hasta personas que quizás con otro lenguaje que de otro país, y bueno, que me entienda. Y de esa forma también se aprende, no es solamente con lo fácil y lo bonito.
Claro,
¿no?
Claro,
sino
que era cómodo.
Claro, no es solamente ir a lo cómodo, sino el hecho de, bueno, compartir con otras personas, pero más allá de que uno sea profesional o no. Es el hecho de, no importa, es algo social. Y eso es lo bello que tiene el tango.
También es agradable encontrarlo de pronto en una película, nada que ver, ¿no?
Sí, bueno.
O verlo al Pacino bailar
ese tango. Bueno, claro, a ver.
Sí. Bueno, eso también es maravilloso cuando uno viaja a lugares que sé, una ciudad en el medio de China y de repente ver que un montón de gente, o milongas, que también hay muchas en un montón de lugares del mundo, y cada vez hay más, y uno dice, qué linda sensación también de encontrar algo tan nuestro, tan cultural nuestro, en el medio de China. Y un montón de chinos bailando tango como nosotros, de repente parece un pedacito de Buenos Aires. Esas cosas son maravillosas.
Sí, sí. Tuvo un boom, ¿no? El tango, creo que en la década de los 80, hubo grandes shows dando vuelta por el mundo.
Bueno, vos participaste de Tanguera, que fue un mega éxito.
Sí, aquí estuve.
Mucho tiempo estuvo en cartel.
Bueno, ese fue un show que la idea original habían sido 8 semanas y terminó estando casi 2 años.
Dije, en cartel. Sí.
Aquí en Buenos Aires. Sí. Sí, sí, sí.
Ahora, hace un rato contabas como los detalles, ¿no? De ustedes disfrutando en una milonga con amigos, y vos decías que, bueno, la importancia de quizás sacar a bailar a alguien que no sepa, y que también habla de la capacidad de ustedes como bailarines ahora, la trastienda. ¿Cuántas veces lo pisaron, pero mal, en alguna milonga con alguien que no sabía?
Este
lado B.
Sí, pero son cosas que pasan.
Ella se ríe porque
es que a veces lo que más sufren son las mujeres.
Por ahí no tiene, hablando de los códigos de la milonga, y por ejemplo te quiere hacer un salto o una sentada en una milonga que está lleno de gente, y vos decís, no, esto acá no se hace, no me hagas saltar.
No.
Y que no sabes, pasa, sí, pasa, y todo, pero bueno.
Ok, ahora vamos a tratar de transmitir un poco al que está del otro lado, lo que son un poco las clases que ustedes van a estar dando. Si tuviesen que resumir algún ABC con el que arrancan la clase para poder introducir a los que están parados ahí, porque ustedes, imagino que apenas empiezan, no tienen ni idea quiénes bailan bien, quiénes bailan mal, quiénes saben, quiénes no saben. ¿Cómo se encara una clase así?
Bueno, el hecho de que venga quizás gente de distintos niveles a veces hace justamente que no sea muy fácil para nosotros. Pero la idea es a veces dividir la gente preguntando si alguno ya ha tomado clases o no, o saben bailar, dividirlos por grupos y empezar con algo, que empiecen a bailar un poquito quienes ya saben, los demás empezar con las cosas básicas, que es, bueno, de perder el miedo quizás de abrazarse con otra persona, de jugar con los pesos de la otra persona, empezar a entender esos pequeños códigos que les puedo asegurar que en una clase la gente se puede ir bailando. Simple, pero pueden bailar. Eso es, lo hemos hecho muchas veces.
Bueno,
me alegro muchísimo. Bueno.
Ahora, Natalia, el típico dibujito, ¿no? Que uno encuentra a veces incluso en las veredas de Buenos Aires. ¿Eso se aplica o más bien apuntan a esto que estaba diciendo recién Juan Pablo, que es entregarse y escuchar la música y sentir la música?
Sí, yo creo que primero es escuchar, entender el código, digamos, primero lo primero, que es el abrazarse, caminar juntos, entender esto de los cambios de peso y de poder hacer algo juntos, coordinado con la otra persona. Lo que vos decís es el paso básico, que por ahí era lo que te referías, con una coreografía, que digamos, son cosas, figuras, hay un montón con distintos nombres
como
y demás,
en el
que uno va aprendiendo, y eso se aprende, y es lo más fácil, digamos, es memorizarse un paso acá, uno al costado, pero primero siempre lo importante es coordinar, porque si no vienen los pisotones.
Claro.
Entonces,
uno se empieza a mover para un lado y otro para el otro.
Claro, y lo interesante
no es el hecho de, claro, y a ver, y esas estructuras, cada uno igual tiene su librito también para enseñar, ¿no? Cada uno su forma. Esas estructuras a veces sirven para que la gente, bueno, tenga justamente eso, una estructura y, bueno, por repetición. A nosotros lo que más nos interesa es que entiendan la realidad de cómo generar eso, ¿no? Que es algo previo a eso. ¿Qué es eso que está hablando Natalia? Esa conexión con otra persona. Que al tener esos pequeños tips, después eso puede...
Claro, después uno puede inventar.
Claro, puede ampliar muchísimo, muchísimo.
Ustedes conociendo, digamos, el mundo del tango y las milongas, ¿creen que el espíritu de estas clases y este espacio de tango que se da en el CCK tiene justamente como ese espíritu de la milonga o es otra cosa? Digamos, como que puede surgir como un lugar al que quien va a la milonga puede también venir al CCK y asistir como asiste a otros lugares.
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, las clases aquí hacen 4 años que se están dando, uh-huh. y siempre tienen un formato distinto, ¿no? Nosotros vamos a estar durante el mes de abril.
Bien.
Después va a venir otra pareja y así sucesivamente. La idea, por ejemplo, es ahora es una hora de clase y luego una práctica guiada, ¿no? Que ya cuando más o menos saben moverse, puedan estar
libres. En práctica,
claro.
Justamente, bailar un poco, aquel que sabe que uh-huh. venga y que baile. Entonces, eso está bueno también el formato porque justamente incluye a aquellos que no saben nada y pueden aprender algo y quedarse practicándolo, aquellos que saben y pasan por acá una tarde hermosa, un lugar divino y se bailan unas tandas de unos cuantos tangos.
Sí.
Entonces,
inclusive Laura Macei, que fue quien nos convocó, uh-huh. También sé que tiene idea de cambiar estos formatos y quizás en un momento también que se convierta en una milonga.
Claro.
Que sea una clase y luego una milonga. Entonces, eso también...
Buena idea.
Claro, sí. Es un formato que puede... Es muy interesante porque es, la verdad que el lugar es precioso, es increíble.
Uh-huh. Y siempre hay gente.
Y sí, sí, claro. Y eso es buenísimo también, porque ya tiene también su propio público. Sí. Me da esa sensación. Uh-huh. ¿No?
Sí, totalmente.
Entonces, y que se logre que puedan hacer quizás el día de mañana una milonga, es muy, muy interesante.
Bueno, cuando lo hagan, nosotros nos sumamos después del programa, Cecilia. Nos perdemos una partecita de la clase.
Y te prometemos que te van a sacar a bailar.
Claro. Ahí está. Claro, capaz la pifiaste con el profesor sin menospreciar.
No, nunca,
por
me
su
animé a ir. Nunca me animé a ir una milonga.
No, pero con tus clases, digo. Capaz no, tenías que cambiar de profesor.
No, las clases eran bárbaras.
Bueno, pero hay que darle una segunda chance.
Hay que romper el
miedo. Exactamente.
Sí, es que para cada aprendizaje de cualquier cosa, a veces la forma de alguien no es acorde a cómo aprende uno, ¿no? ¿No? Por eso quizás la forma nuestra tampoco sea la adecuada para que...
Es como encontrar un buen psicólogo, ¿viste?
Exactamente.
Capaz hasta que encontrás el adecuado tardás. ¿No?
Sí,
tenés que pasar por 4 o 5.
Sí, puede ser.
Así que puede ser que vaya por ahí. Chicos, gracias por haber venido.
No,
para aquellos que quieran asistir a sus clases, van a ser todos los sábados de abril. ¿A partir de qué hora?
A partir de las 6 de la tarde.
Perfecto. Desde las 18 todos los sábados pueden encontrar así en la Plaza CCK, ¿no?
Uh-huh.
En la planta baja del CCK, a Juan Pablo Horvath y a Natalia Turelli. Les pedimos que sean buenos con ellos. No los hagan fastidiar si no saben bailar tango. Hagan el esfuerzo, por favor, y pongan lo mejor de ustedes. Gracias, chicos, por haber venido.
Gracias.
Y mucha suerte todo este mes.
Quedamos en el CCK. Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Ay, caso en particular, mi...
Pero viejo, ¿cómo crees que...?
Así es la vida, de Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Llanderas.
Es obvio que el muchacho viene por ella.
No, lo dije por...
Con la actuación de la primera actriz, Claudia Lapacó, Héctor Calori y un elenco de primeros actores.
Se dicen cosas de él que no me gustan.
Ay, ¿y qué es lo que dicen?
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30 por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 36 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM 780.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Para zona rural, estancia San Agustín, al señor Mario Turich. Hoy espere su encargue en la tranquera del puesto, firma Ruiz.
Se ofrece un matrimonio para trabajar como caseros en estancias o campos de la zona. Tratar con Carlos Simón al 297.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Viví la Superliga por Radio Nacional.
Hoy, a las 19.
Aldo Civi Boca, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Nicolás Álvarez.
Y el domingo, desde las 15.
River Tigre, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Agustín Domper.
Y después,
Racing festeja su campeonato ante Defensa y Justicia, con los relatos de Fabián Codevila y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguimos en Quedamos en el CCK.
Funciona. Casi 40 minutos pasaron de las 5 de la tarde y hasta las 6 estaremos haciendo Quedamos en el CCK, y habíamos prometido una gran función de Cecilia, que es tratar de resumirnos algunos conceptos muy amplios y muy grandes, todo el trabajo que te lleva.
Sí.
Pero nos facilita mucho para poder entender algunas actividades desde otro lugar.
La verdad que es muy interesante la propuesta de Fisherman. Diego Fisherman, no sé si lo conocen, por las dudas, si no lo conocen, es un periodista, ensayista, crítico musical, de sólida trayectoria en todos los medios, por gráfica, en radio, en todo. Publicó una cantidad de libros, incluso alguno de ficción, conduce varios programas de radio. En fin, es un hombre que sabe de lo que habla, Diego Fisherman. El plan de este ciclo, como decíamos antes, es muy ambicioso, en el sentido de que no se trata solamente como en los programas, ponele, de música clásica, donde te dicen, bueno, qué sé yo, Schubert, nació en tal lugar. No, él lo que hace es una mirada mucho más amplia de la música. Es un como una cosmovisión articulada en torno de la música. Por eso mismo incluye la palabra historia en el título. El título del ciclo es Música, Historia y Sociedad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en abril, en la reunión de abril, ¿cómo se llama? Se llama 1969, punto.
¿Por qué? Porque en 1969 cambiaron radicalmente los sistemas de producción y de difusión de la música, la arquitectura clásica de la producción musical. Y como consecuencia, dice él, se planteó una especie de confrontación entre la música de tradición popular y la música considerada académica o clásica. Uh-huh. ¿Esto qué es? Es social, ¿viste? Entonces, él analiza, por ejemplo, cómo este cambio en la estructura de la industria de la música cambió formas muy básicas de la vida de cada uno de nosotros. Por eso se llama sociedad también. Él lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero te voy a decir, por ejemplo, algunos de los nombres que van incluidos en el en la reunión 1969. Mujeres argentinas. Él dice, por ejemplo, ¿quién pensaba en Juana Azurduy antes de que Mercedes Sosa la cantara? Tiene razón. Viste, ahora ella es Juana Azurduy, sí, pero ¿quién la puso ahí? Mercedes Sosa. Bueno, ¿quién de qué va a hablar? Woodstock, 1969, Almendra, Abbey Road, María Elena Walsh, Aretha Franklin, Shostakovich y Roberto Goyeneche, para nombrarte algunos. Tengo muchos más, te hice una...
Sostengo con eso de amplio.
Pero no sabes hasta qué punto, Con lo que esta revolución, según él, de la manera de escuchar música, se vio a partir de 1969. A mí lo que me pareció entender de lo que hablé con él es que en este momento vos escuchás a Led Zeppelin o a Miles Davis con la misma intensidad y con la misma atención con que se escucha a Schubert, por ejemplo, o a Wagner. ¿Entendés? De ahí viene esa mirada de él, que por eso te digo
ese concepto
que
amplio.
Abarca mucho más de la música propiamente dicho. Va a poner ejemplos musicales, naturalmente, ideas originales, tal vez debates. Se va a presentar, como te decía, todos los miércoles a las 7 de la tarde, desde abril hasta noviembre. En mayo se va a meter con la invención de la imprenta. ¿Qué tal? La Revolución Francesa y la caída del Muro de Berlín. Junio, Astor Piazzolla. Julio, los Beatles. No se salva ni el tango moderno, que él pone entre comillas, ni el folclore, ni el hard rock. Ustedes vayan y después me cuentan.
Lo que está bueno es que es para todos los gustos y cada cual puede ir a lo que le plazca.
Sí, pero aparte verlo desde ese ángulo, como el impacto social que tiene simplemente la aparición de una banda como la de Led Zeppelin.
Exacto.
O que Kurt Cobain se pegue un tiro, qué sé yo. Él lo ve desde otro lado, por eso me pareció tan interesante.
Muy bien, bueno, entonces desde abril hasta noviembre para este ciclo de Fisherman.
Sí, de abril a noviembre, todos los miércoles a las 7 de la tarde.
Muy bien, gracias, así.
De nada.
36 minutos pasaron de las 5 de la tarde y más temprano hablábamos del ciclo Rock en Ascenso, que por suerte este año renovaron, que va a traer a muchísimas bandas nuevas para tocar aquí en el CCK, y nos está visitando en este momento una de las bandas que va a participar y que va a ser en el día de hoy, y justamente es la líder del grupo Piva, es Macarena Merlo. ¿Cómo estás, Macarena?
Hola, ¿cómo andas?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
¿Contenta con esta fecha?
Muy contenta de estar acá hoy. Es increíble.
¿Ya habías conocido al CCK en alguna otra oportunidad o no, aterrizaste cuando te convocaron?
Aterricé hoy. Y la verdad me parece un lugar impactante. Siempre había tenido ganas de entrar y bueno, la verdad que se me haya dado justo para tocar, me parece algo increíble.
Y sí, no, ni hablar que, digamos, vos venís ya hace bastante del mundillo de la música, desde 2017 que formaste esta banda, deben haber tocado en muchísimos lugares súper distintos, pero ¿encontraste alguna diferencia entre tocar para un circuito más cerrado o algún evento más privado o pago que tocar en eventos que son gratuitos, como pasa con esto, ¿no? Porque acá el que pasa, entra, ve luz, entró y se va a poner, va a poder disfrutar de la música de Piva.
No, claro. A mí me parece una excelente oportunidad que sea un evento gratuito y en un lugar tan lindo como este, porque para nosotras es un honor. Uh-huh. y para la gente también, o sea, venir a un lugar así a vernos es algo diferente.
Uh-huh. ¿Ustedes cambian el repertorio cuando, digamos, dependiendo del lugar donde van a tocar, o ya es algo que ya tienen un poco más definido como para presentar qué, digamos, qué representa para ustedes la banda?
Más o menos lo tenemos definido, pero dependiendo, depende el evento, a veces cambiamos algunas cosas, ¿sí? Uh-huh, okay. Que preparamos cosas especiales.
Uh-huh. Y en este caso, en este recital en particular, ¿va a haber algún tipo de sorpresa, alguna canción que quizás quien venga no la conozca, o algo que ustedes quisieran como resaltar del show?
Va a ser un show con mucha energía.
Eso ya lo escuchábamos.
Sí, sí, sí. Eso se va a sentir en lo que tiene Piva, esa forma de transmitir esa energía femenina. Uh-huh. A través de las letras y de los temas en sí, por momentos más agresivos, por otros más tranquilos. Es como que hay mucha mezcla de emociones en cada tema.
Uh-huh. ¿Vos compones las canciones?
Sí, yo compongo los temas, sí.
¿Y
sí,
cómo es ese proceso? Porque imagino que vos recién decías, ¿no?, que hay mucho de energía femenina, de feminismo, imagino también, y se me ocurre que quizás, ¿no?, todas las cosas que están ocurriendo respecto de el movimiento feminista en nuestro país debe revolucionar incluso en el ámbito en que uno se sienta a escribir una canción.
Sí, sí, totalmente. Igualmente, las letras de Piva en sí no hablan así directamente del feminismo, pero sí están relacionadas con la mujer,
claro.
Con experiencias.
Digamos. No, porque incluso es por lo que a vos te atraviesa como mujer, entonces
claro,
todo esto va
tal
por
cual.
Ahí.
Sí, sí, sí. O sea, las letras surgen a partir de experiencias personales y cercanas. Uh-huh. Y obviamente, bueno, como yo soy mujer, así que tienen como esa vibra diferente.
Uh-huh, claro. ¿Este tipo de eventos crees que amplía de alguna manera el público que normalmente sigue a Piva, o crees que ya tienen como su nicho?
Yo creo que ya tenemos nuestro nicho, pero que un evento así amplía y ayuda un montón. Por eso también estamos muy agradecidos de estar acá.
Claro, claro, sí.
Ceci. Me parece interesante. Estuve leyendo un artículo, no sé si lo habrás leído, de Nicolás Igarzábal. ¿Vas a hablar de él? No. Él escribió un libro sobre este tipo de rock, sobre este tipo de grupos que a mí me interesó bastante. Y una cosa muy linda que dice es que, primero, me gusta mucho que haya muchos grupos de chicas en este ciclo.
Sí.
Hay muchos grupos de chicas,
eso está muy bueno.
Las mujeres.
Bueno, dice, sí, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero arrancamos el año 2019 discutiendo acerca de eso a partir de ciertas declaraciones de productores que tienen que ver y que tienen mucha influencia en, claro, grandes festivales,
sí, sí.
Haciendo hincapié en que faltaban mujeres en nuestro rock y en nuestra música. Y me parece que, digamos, grupos como Piva y este tipo de convocatorias indican todo lo contrario.
Claro.
Y me parece una oportunidad excelente justamente para dar más visibilidad también a bandas femeninas.
Sí, lo que dice este pibe que me gustó fue que él era una nota que le hacían a él por el libro que acaba de publicar. El libro tiene un título genial. El libro se llama Más o menos bien. Uh-huh. Él entrevistó a 30 bandas de rock así en ascenso.
Sí, lo ubico, pero no lo leí.
Todo lo que dice, todos dijeron, ¿cómo les va? Más o menos bien.
Claro. Porque
puse ese título. Él, no él, sino quien hizo la nota, dijo que es interesante registrar el fenómeno ahora y no más adelante como una evocación de algo que ocurrió, como ahora evocamos los años 60 o como acabo de decir el año 69. Uh-huh. Entonces, este ciclo me parece interesante en ese sentido, de meterse con el fenómeno ahora mientras está desarrollándose.
Uh-huh. Sí, también es potenciarlo porque ayuda un montón a que se siga desarrollando.
Uh-huh. Sí, recuerdo, de hecho, una, no me acuerdo ahora quién había hecho la declaración en esta polémica de faltan mujeres en el rock. Y algo que se decía era, bueno, para que esas semillas crezcan necesita una tierra fértil. O sea, para que los grupos de mujeres toquen y crezcan y sean conocidas, necesitan lugares donde tocar, ¿no? Si no se las convoca, no van a surgir.
Pero, ¿no es relativamente nueva esta afluencia de mujeres en el rock? ¿O
sí,
me parece?
Sí, sí, por supuesto. Ahora estamos como en el momento más fuerte, me parece a mí.
Claro.
Y me parece genial que cada vez aparezcan más porque tienen más exposición y hay, quizás hay un montón de chicas que nunca se les había pasado por la cabeza tener una banda, tocar una guitarra y está muy bueno que tengan, digamos, esas influencias tan cerca y que cada vez se vean más. Porque no es que no hay mujeres en el rock, o sea, simplemente no tienen la visibilidad que deberían.
Uh-huh.
Y me parece que ciclos como este y festivales y demás están buenísimos porque quizás hay gente que no conoce estas bandas, pero no sé, pagan por ver otras bandas y ahí terminan conociendo y nada, y más exposición y oportunidades, digamos.
Claro, sí, sí. Una cosa que dice Igarzábal es que califica este tipo de rock como los herederos del rock. Dice que es un tipo de rock que mezcla las dos grandes tribus de los años 90, que era el rock barrial y el rock alternativo.
Sí.
Y esto sería como los herederos que hacen ustedes,
sí, sí,
los herederos de ese rock. Y lo más interesante de todo es que no es el tipo de rock, por ese cambio que yo mencionaba, uh-huh, antes a propósito de Fisherman, que está esperando que los descubra una discográfica. Cada uno hace lo suyo,
eso es verdad,
encuentra su circuito, no le dan importancia a la escenografía, uh-huh, se ponen lo que tienen puesto, ¿no?
Uh-huh.
Es muy interesante como fenómeno.
Bueno, de hecho, digamos, ustedes cuando grabaron el EP Nunca Fui Tu Friend lo hicieron con Barbie Recanati,
claro,
y con su firma, que de hecho busca difundir, claro, a las bandas de mujeres.
Claro, ella tiene su sello que armó Goza Records, que justamente intenta eso, o sea, que ella quiere grabar bandas de mujeres para ayudarlas a que tengan más visibilidad.
Claro.
Y eso me parece algo increíble. Y entre nosotras también se forma algo, como por ejemplo, nosotras intentamos cada vez que tocamos en vivo, intentamos invitar a una banda de mujeres, por ejemplo. O sea, si es nuestra fecha.
Claro.
Si nos invitan, bueno, no pasa
no,
nada.
No, obvio.
Claro. Pero eso está re bueno porque nosotras, no sé, por ejemplo, a nosotras la oportunidad nos la dio Barbie, de quizás tener un poco más de exposición. Y nosotras, quizás ahora que estamos creciendo, también le podemos dar la misma oportunidad a otras mujeres, uh-huh, en el rock también.
Claro, sí, de eso se trata, de, digamos, en última instancia. Y en cuanto a la historia particular tuya y de Piba, vos recién decías, bueno, que a veces es una cuestión de animarse, de agarrar una guitarra, de aprender, de animarse a pararse en un escenario o incluso abrirse y componer y contar qué te pasa a través de, claro, las canciones. ¿Qué es lo que a vos te impulsó? ¿Qué es lo que te hizo dar ese salto y decir, bueno, es esto?
Y mira, yo la verdad que siempre fui una persona muy visual. O sea, yo antes de hacer música hacía más arte, más que nada, uh-huh, visual. Y cuando empecé, igual la música siempre me gustó.
Claro.
Pero digamos, cuando me puse en serio a aprender a tocar la guitarra y me empecé a meter más en el tema, ahí como que empecé a volcar todo lo que, o sea, siempre lo que transmitía con el arte quizás visual, lo empecé a transmitir con la música. Como que siempre lo que me gusta hacer es dar algún mensaje, que todo lo que hago tenga sentido, ya sea un dibujo o una letra en este caso sería. Uh-huh. darle, o sea, a partir de cosas que me pasan o que quiera decir o canalizar por algún lado, y la música me parece algo hermoso para hacerlo.
Uh-huh. ¿Y el estilo por dónde lo buscaste? Digo, ¿siempre fuiste por este lado más punk, si se quiere, o primero empezaste por otro lado y después, digamos, te encauzaste hacia el al estilo que tiene Piba?
No, la verdad es que, o sea, siempre me gustó, bueno, escucho muchos géneros, no, no solo esto, pero es como que siempre tuve en la cabeza que quería hacer algo así, o sea, si yo tenía una banda, quería hacer algo así. Uh-huh. Una de mis influencias son The Runaways, Joan Jett, uh-huh. Más que nada la actitud y todo eso, es como una de las cosas que también me dieron ganas de hacer.
Claro, y aparte viendo, una de las primeras mujeres fuertes, claro, totalmente, en el rock.
O sea, en su contexto no era como el nuestro. Ahora
no, lógico. Bueno, cada cual con sus obstáculos, ¿no? Digo,
sí,
bueno. Cada época tiene lo suyo. La tuvo la de ella y la tiene la de ustedes también.
Sí, sí. Por suerte igual ahora las cosas están cambiando y eso uh-huh. ayuda un montón.
Claro. No, sí, digo, personas como justamente vos recién decías, Barbie Recanati, que da una mano a muchas pibas que están empezando con la música o que se están queriendo dar a conocer, eso ya es un montón. Es como la madrina.
Sí, totalmente. Yo siempre le digo que es mi madrina musical.
Qué lindo. Bueno, genial. Bueno, quedan todos invitados hoy a las 20 horas en la Sala Argentina. Va a estar tocando Piba y también conociendo Rusia, que va a estar antes, tengo entendido. ¿O ustedes van primero?
No, nosotros vamos primero a las 8 y después de eso no sé bien a qué hora.
Bien, perfecto. Pero en esta misma fecha, que es en el día de hoy, sí, desde las 20 pueden disfrutar de ambas bandas. Obviamente que es todo entrada libre y gratuita. Tiene que ver con la capacidad de la sala, ¿no? Lógicamente, sí, así sí, que lleguen temprano y disfruten de la música. Sala Argentina es. Tengo entendido que sí, Sala Argentina. El sábado que viene también va a seguir el ciclo, también el 20 y el 27. El sábado que viene va a estar Isla Mujeres y Lenois, y también el 20 Alto Guiso, que es una banda de Rosario, Los Paquidermos, que son de Corrientes, y el 27 Tomates Asesinos de Córdoba y Pum, que son de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Rock en Ascenso.
Es genial que se llamen Los Paquidermos, yo estoy escuchando un poco. Los puse, son de Corrientes, son cuatro pibes y son enormes. Está muy bien que se llamen Los Paquidermos.
Bueno, Cecilia, te vas a quedar entonces al ciclo.
Obvio.
Este y todos los sábados.
Obvio.
Te quiero con las uñas de negro y un poco más de delineador.
Ajá,
¿dale?
Dale.
Bueno, gracias Macarena Merlo por haber venido, por habernos contado un poco de tu historia y la historia de Piba, y quedan todos invitados. Si quieren escucharlas en alguna otra plataforma, ¿dónde pueden hacerlo?
Nos pueden escuchar en Spotify, en Instagram, estamos en todos lados, en Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. Nos buscan como Piba o Piba Banda.
En internet.
Perfecto, sí, sí. No tienen excusa. Muchas gracias por haber venido, mucha suerte para hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo de este bello programa. Les agradezco en Maipú 555, que están Graciela Almada en la locución y Luciano Chiquito Profili en la operación técnica, aquí desde el CCK. Esta vez lo digo bien, José Luis González, antes le dije Rodríguez, lo rebauticé. Ezequiel Sánchez en la producción, Mariano Grandi. Gracias a Cecilia Abstatz por acompañarme cada sábado.
Un placer.
Bueno, mi nombre es Candela Martín y el sábado